Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Te habla Iván Benco y hoy viernes 8 de noviembre te acompaño junto a nuestro técnico Imanol Irigoyen desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Hemos vivido una semana muy ajetreada, por lo menos en lo que es en el marco informativo, hemos recibido noticias por todas partes. En primer lugar, seguimos escuchando las terribles noticias que nos llegan desde Valencia, con todos los afectados, con los muertos, con los desaparecidos, y a ellos les mostramos toda nuestra solidaridad. También ha sido una semana muy intensa en política internacional, con ese duelo Trump-Harris que se ha terminado decidiendo por el presidente republicano. Pero el Espejo de Guipúzcoa es un lugar seguro. No tenemos intención de contarte más de lo que ya puedes escuchar en otros sitios. Aquí, por ejemplo, solo hablaremos de la Dana para informar cómo se puede ayudar y para transmitir nuestras oraciones por los damnificados. No tenemos ningún interés en hablar si un político lo hizo mejor o peor, o en qué se podría haber hecho de una forma distinta. Si quieres, querido oyente, otro tipo de contenido, te invito a que sintonices uno de los muchos programas llenos de gente que sabe cómo funciona el mundo. Programas conducidos por personas mucho más inteligentes que nosotros y con una brújula moral intachable. Aquí, por desgracia, tenemos muchas dudas. Sabemos que el maravilloso don del libre albedrío hace de este mundo un lugar poliédrico y complejo. Reitero, antes de pasar a los titulares, aquí estamos para hacer equipo, para movernos hacia adelante por un camino que conduzca a la tierra prometida. Estamos junto a los que sufren. Aquí, ahora, particularmente yo y mi compañero Imanol, estamos para contarte información social, espiritual y religiosa. Hoy es viernes 8 de noviembre, escuchas El Espejo de Guipúzcoa en COPE. Comenzamos. La diócesis de San Sebastián manifiesta su solidaridad ante la devastadora Dana, que ha azotado con especial crudeza varias zonas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, causando a su paso víctimas mortales, atrapamientos, inundaciones y destrucción material en numerosas localidades. Ya desde el primer momento, el obispo de San Sebastián, don Fernando Prado, expresaba su solidaridad con los afectados, dirigiendo un mensaje de cercanía a las familias de los fallecidos y desaparecidos. Mi solidaridad y cercanía con los habitantes de la Comunidad Valenciana y demás afectados, sobre todo con los familiares y amigos de los fallecidos y desaparecidos. Una oración y un cálido abrazo, y desde aquí nosotros nos sumamos a esa oración y a ese cálido abrazo para que reconforte a todos los afectados. En respuesta a la emergencia, el obispo don Fernando solicitaba a Cáritas Guipúzcoa la asignación de una partida económica especial destinada a mitigar los efectos de la catástrofe en la Comunidad Valenciana. Cáritas Guipúzcoa también anunciaba su compromiso en la campaña de emergencia organizada por Cáritas Valencia y después organizaba su propia campaña para hacer la recaudación. Os explico cómo funciona esta logística de Cáritas Española en las distintas comunidades autónomas y provincias. Por ejemplo, aquí en Guipúzcoa tenemos a Cáritas Guipúzcoa, que se encarga de recibir los fondos que las personas donan para después enviárselo a la Cáritas Diocesana de Valencia. De esta forma existe un mejor control del dinero y también se puede apuntar en la declaración de la renta el que se ha contribuido. Por lo tanto, aunque en internet encontraréis muchas formas de donar y colaborar, si queréis hacerlo mediante Cáritas, nuestra recomendación, la recomendación de Cáritas Guipúzcoa, es que lo hagáis mediante los números de cuenta que han habilitado específicamente para hacer este envío de dinero. Un envío de dinero que se enviará íntegro a Cáritas Valencia. Es decir, que tanto si se ingresa en las cuentas organizadas por Cáritas Valencia como por Cáritas Guipúzcoa, exactamente el mismo dinero llegará a las Cáritas parroquiales para que puedan distribuir esa ayuda en forma de voluntarios, de víveres, de materiales, de ayuda económica también. La diferencia, como decíamos, es que si se invierte en Cáritas Guipúzcoa es logísticamente más fácil para Cáritas y también para que la propia persona pueda posteriormente apuntarlo en su declaración de la renta. Todas aquellas personas que quieran contribuir ayudando a Cáritas Guipúzcoa para que ayude a Cáritas Valencia pueden hacerlo mediante tres números de cuenta que se han habilitado y también un Bizum. Os digo el número de cuenta de Cuchabank. Tienes más información con los otros dos números de cuenta en elisaguipuzcoa.org, también en la página web de Cáritas Guipúzcoa. El número de cuenta de Cuchabank es ES85209555. 500107-106243-5374. Y Bizum con el número 38029. Repito, para hacer un Bizum al 38029. Esta es una solidaridad que está abarcando toda la sociedad española. También a la Iglesia, es que la Conferencia Episcopal mostraba su pleno respaldo a estas iniciativas de ayuda, a estas y a todas las demás, por supuesto, pidiendo oraciones y apoyo, además de una contribución económica a quien le sea posible, para los damnificados en Valencia, Albacete, Mallorca, Almería y Málaga. El presidente de la Conferencia Episcopal se encomendaba a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, para que estas personas encuentren consuelo y fortaleza en estas dificilísimas situaciones. Y ahora os explicamos las claves de la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco sobre el amor humano y el divino corazón de Jesucristo. El pontífice dice, en un mundo líquido es necesario volver a hablar nuevamente del corazón. El término mundo líquido lo toma el Papa Francisco del pensador alemán Habermas, que hablaba de que vivimos tiempos líquidos, ya de un tiempo para aquí. En esta encíclica, del Papa Francisco nos habla del amor humano y del divino corazón de Cristo, que viene a enseñar la luz. Se trata de un texto con 5 capítulos y una conclusión, 220 puntos y 227 notas. Un documento con numerosas referencias bíblicas de grandes santos y de los pontífices que le precedieron, así también como alguna referencia cultural. A lo largo de las páginas de Dilexit Nos, Francisco ofrece varias claves en relación con este mensaje de amor. Necesitamos recuperar la importancia del corazón, dice el pontífice, que insiste en esta necesidad de, sobre todo en un contexto un poco de crispación, convertirnos en consumistas insaciables, pero no de televisiones, no de consolas, no de viajes al extranjero, sino de estos engranajes que nos hacen tener amor. Es que unos son los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, y luego están esas acciones de amor, de compasión, de ayuda, que sí nos hacen más humanos y nos hacen mejores. Nos dice el Papa que vale la pena contribuir con el corazón. Al final, la apariencia, el disimulo y el engaño solamente dañan y pervierten. Nos ofrecen al vacío, porque no hay contenido, es vacuo. Por eso, propone hacerse las preguntas decisivas. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Quién soy frente a Dios, frente a la creación? E insiste con el concepto del mundo líquido. En este mundo líquido, dice el pontífice, es necesario hablar nuevamente del corazón. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología. Y yo, personalmente, lanzo esta pregunta a mí mismo. Me la lanzo a mí mismo porque no soy nadie para dar lecciones. ¿Hasta qué punto no me quedo yo atrapado por esta velocidad del día a día? Por TikTok, por Instagram, por los mensajes. Al final, una rueda que te hace no pensar, no ser reflexivo. E incluso en terribles catástrofes, como la que comentábamos de la Dana, reaccionar tal vez de una forma visceral, con rabia, y no con amor, esa solidaridad que debería ser el primer motor. Para ayudar a los demás, primero uno debe estar arreglado a sí mismo, porque si no, el motor que le moverá a ayudar no será el de la ayuda desinteresada, sino la necesidad interesada de que tu propio yo se vengue ¿de qué? ¿Del mundo? ¿De aquellos que crees no se comportan bajo la ética y la moral que deberían tener? No deja de ser más que la manifestación del ego, imponiéndose a la solidaridad. Y por eso es tan importante este mensaje del Papa que aquí repito. Tenemos que volver a hablar desde el corazón, no desde intereses políticos, partidistas, personales, sino desde simplemente ser solidario, ser una mano amiga con todos nuestros hermanos, con todas nuestras hermanas. Al final, si miramos nuestras diferencias, nos separaremos. Pero si miramos aquello que nos une, nos daremos cuenta que todos somos hermanos, todos somos muy parecidos. Nos mueven los mismos deseos, las mismas pasiones. Como decía el Papa, ¿quién soy? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Qué sentido tiene? Si es que tiene alguno. Son preguntas que tenemos que plantearnos, pero que requieren de reflexión, requieren de un pensamiento sosegado. Y también, seguramente, de recobrar muchas de esas raíces espirituales y religiosas que han hecho florecer a nuestra sociedad. Al final, como dicen muchos autores, en sociología, en filosofía, en la cultura sucede como cuando se planta una planta. ¿Qué pasa si quita las raíces? y dejas la planta solo por fuera, pues que se ahoga, se reseca y finalmente muere. Y un buen antídoto para no caer en esto es el ejemplo de Jesús de Nazaret, porque él amó tanto que murió por aquellas personas a las que amaba. Este es el gran mensaje, uno de los grandísimos mensajes de la cristiandad, y está bien recordarlo como cristianos que somos o incluso cristianos culturales, porque estoy convencido de que muchos de los que nos escuchan son tal vez simplemente cristianos culturales, pero es que eso ya es mucho, porque significa que uno se agarra a una serie de valores, a una ética que es compartida por nosotros. Y en esta ética, desde luego, fue increíblemente influyente Jesús de Nazaret, Jesucristo, que amó hasta el final. Y el Papa Francisco nos lo recuerda, no hay que adorar aisladamente, tampoco hay que amar aisladamente, sino que en cuanto ese corazón es el mismo que el del Hijo encarnado que vive, ama y recibe nuestro amor, nadie debería pensar que la devoción nos puede separar o distraer de Jesucristo, de su amor y de los demás. El amor solamente es aquel que nos orienta a todos hacia un mundo mejor. Y hasta aquí las noticias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en El Espejo nos acompaña Itziar Arocena, la nueva delegada de catequesis de la diócesis de San Sebastián. Con ella vamos a comentar muchos temas referentes a la catequesis de Guipúzcoa. Y es que vivimos tiempos muy acelerados, de cambios, en toda la sociedad. Nunca antes el mundo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Y esto afecta también a nuestros métodos, por ejemplo a los métodos de evangelización y a los métodos de la catequesis. El Papa Francisco nos habla de la Iglesia en salida y nuestro obispo, don Fernando, siempre nos dice que evangelizar en el tiempo de hoy significa hacer lo de siempre, pero no como siempre. Hay que hacer esa labor de salir a por la gente, esa evangelización activa, no de estar esperando. Y eso se traslada también, por supuesto, a la catequesis. A la catequesis de infancia y adolescencia, también a la catequesis de adultos. Y de eso sabe mucho nuestra amiga Itziar Arocena, con la que vamos a charlar de todos estos temas. Bienvenida, Itziar.
Es que recasco.
Lo primero, una pregunta un poco vocacional. Muchas veces, cuando tenemos un entrevistado, le decimos cómo surgió tu vocación de religioso, de misionera. En tu caso, es vocación de ser catequista. ¿Cómo surge esa vocación y cómo ha sido tu camino durante estos años?
Bueno, yo diría que ha sido de una manera bastante natural. Yo provengo de una familia creyente, bueno, no exageradamente practicante, pero bueno, pues soy de la época que soy, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de tener un grupo de confirmación majo, me confirmé, estábamos súper a gusto, seguimos en la parroquia, un grupo de posconfirmación que se llamaba entonces. Y nos surgió la idea de que teníamos que hacer algo en nuestra parroquia. Yo provengo de Deva, y en Deva no había nada para los jóvenes. Bueno, pues la confirmación, pero queríamos hacer algo. Venga, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Cáritas. Y en Cáritas nos decían, no, es que hace falta gente pues, más adulta, más preparada. Ah, pues podemos echar una mano. Y claro, los niños veíamos como las catequistas eran como señoras, amas de casa. Nosotros, otra cosa, ¿no? Y ahí surgió, nos enteramos de grupos de tiempo libre, que en aquella época empezaron en Guipúzcoa a marchar muy bien. Invitamos, nosotros éramos de Deva, invitamos a los de Usurbil, vinieron unas de Usurbil a hablarnos, nos encantó. Unos cuantos hicieron un curso de monitores de tiempo libre con esquí de escola. Empiezas a conocer ese mundo y de ahí surge un poquito mi vocación o bueno, mis ganas de trabajar con los jóvenes entonces, ¿no? Los preadolescentes que eran. Y de ahí, pues claro, luego te das cuenta, bueno, estoy en la parroquia, pero ¿esto qué quiere decir, no? Y en ese caminar, bueno, pues yo estudiaba en San Sebastián, estaba en una residencia de monjas y bueno, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María, pues marcaron mucho en mi vida, que fueron las que me invitaban a convivencias, a retiros. Y yo nunca iba. Yo no iba porque, claro, yo estudiaba fuera de casa, entonces el fin de semana quieres estar en tu casa, llegan las vacaciones y te quieres ir con tus amigas.
¿De fiesta?
De fiesta, vamos, sí. Y bueno, nos cuesta salir de fiesta, entonces, pues bueno. Y nada, ya con 23 años así, me empecé a plantear un poco en serio, bueno, o de otra manera más consciente, el por qué yo estaba en una parroquia y con grupos de parroquia, ¿no?, de fe. Y ahí ya fue el primer año que no me invitaron a ir a una Pascua, y entonces yo les llamé y digo, oye, que no me habéis invitado a ir a la Pascua y este año quiero ir. Y ya, pues la responsable se echó a reír y me dijo, bueno, pues si quieres te puedes venir. Y ahí ya empecé ya un proceso más personal de fe, de maduración en la fe, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí ya doy el salto a la catequesis, la confirmación, que se supone que ya tratas los temas como con más seriedad, ¿no? Uh-huh. Y con más compromiso, desde luego de parte mía.
Entonces a ti la fe te abordó desde muchas perspectivas. Tenías sí. los grupos un poco de tiempo libre sí, de jóvenes sí, cristianos, sí. tenías a las religiosas, sí. tenías la parroquia.
Sí.
Vamos, no respiraste, te vino los ataques de la fe por todos los lados.
No, bueno, pero era como muy inconsciente, era como algo muy natural. Pues entonces además era como casi todos íbamos, ¿no? Uh-huh. No era algo que eres tú la única rara que vas, no, bueno, pues era, íbamos la mayoría.
Sí, eso te lo quería preguntar, porque alguna vez me has comentado que esos grupos de tiempo libre de jóvenes, uh-huh. había muchos jóvenes,
sí.
eso estaba muy, muy vivo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Los 80 en su máxima expresión, sí, 80, también
90,
en la religión.
Bye, bye. Sí, 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 era, bueno, además eran grupos muy alegres, o sea, bueno, pues como ahora los scout que podemos conocer, nos íbamos de, pues de salidas de fin de semana, a pasar la noche. Claro, en aquella época de los años 80, Juan, nosotros, o sea, tú decías, me voy a dormir a casa de mi amiga, no sé qué, no te dejaban, pero tú decías, me voy con la parroquia de convivencias.
Y ahí sí te dejaban.
Y ahí te dejaban ir. Entonces era como, era una manera también de salir y de conocer gente.
Claro.
Y la verdad es que los grupos de tiempo libre, los cursos de monitores, de directores que hemos hecho, las colonias que hacíamos, los campamentos, a mí me ayudaron a conocer a muchísima gente de Guipúzcoa. O sea, no habrá pueblo en Guipúzcoa que no vaya a pasear y alguien me salude. Y es gente de aquella época, ¿no?
Es sin duda un poquito el recuerdo de una época muy viva.
Eso es.
En la que la fe pues también tenía una participación sí. con los jóvenes, que igual luego a todos no se les ha quedado esa práctica de la fe.
Claro.
Pero en esa juventud pues sí que estaban en esos grupos, uh-huh. se conocía gente.
Sí.
Y claro, estamos hablando de los 80. Por desgracia, ha pasado un tiempo ya de los 80. Sí, ha llovido, como se suele decir.
Ha llovido mucho.
Una pena porque la música era fantástica, pero sí. nos quedan un poco lejos. ¿Cómo has vivido tú desde los 80, que tienes ya ese primer acercamiento uh-huh. con grupos, con la parroquia, y a la catequesis? ¿Cómo has vivido esa evolución de un mundo religioso de los 80, uh-huh. desde la perspectiva de la catequesis, sí. a un 2024, donde luego te preguntaré más sobre cómo uh-huh. está la situación en las parroquias, pero claramente el panorama que tenemos es radicalmente distinto?
Sí, sí. Bueno, pues a mí me pasó que, bueno, yo joven he sido en los 90 y ya en el año 2000 me casé y pasé pues de la costa, digamos, de Deva, yo fui a vivir al interior, fui a vivir a Ormaiztegi. Entonces llegué allí y bueno, pues por mi manera de ser, pues me acerqué a la parroquia y me ofrecí voluntaria pues para lo que necesitaran. Que lo urgente era la catequesis infantil. Yo en infancia no había estado hasta entonces. Y hablando con el párroco que estaba entonces, claro, me di cuenta que no había ni catequistas entonces. Y era algo raro, ¿eh? Ya había empezado, claro, en los pueblos más grandes o los más rurales, todavía la catequesis infantil atraía a mucha gente. Pero me encontré allí un poco como que, uy, qué raro, aquí ya, es verdad, iba menos gente. Y era cuando ya se empezó a notar esa salida, ese no ir tanto a la iglesia, ¿no? La secularización, que se dice. Y bueno, pues le dije, jo, nosotros solos no podemos hacer nada, hay que animar a la gente. Hicimos una reunión de padres y de madres y bueno, pues invitamos y bueno, pues salieron tres amachos que dijeron, venga, sí, tal. Y bueno, ahí empezamos un poco a caminar y ahí empezó mi andadura ya, lo que sería en la catequesis de infancia, ¿no? Los primeros años fueron muy bonitos, además fui madre, ya mis hijas empezaron a crecer, ellas también entraron en esa dinámica, porque mi marido y yo lo que sí que no queríamos era que fuera algo, que la fe solo fuera de casa, que fuera, pues eso, si Jesús de Nazaret nos anima a vivir en comunidad y darnos a los demás, pues claro, decíamos, necesitas un sitio donde practicar esa fe o ese vivir en comunidad, ¿no?
Y salir y proclamar la buena nueva.
Eso es, ¿no? Entonces, bueno, hay Entonces, bueno, pues esos primeros años y que eres madre y vas con tus hijas y les ves crecer, pues han sido muy divertidos. Pues también pues hacíamos encuentros, también nos apuntábamos a los encuentros que empezaron con misiones diocesanas, pues los encuentros de Our Missionary, ¿no? De niños
Sí.
misioneros, que se ha hecho hasta el curso pasado.
Sí, en Zarautz se celebró
eso
el curso
es,
pasado.
Eso
sí.
es. Entonces, eran súper divertidos también con aquella filosofía del tiempo libre que teníamos de participar y divertirnos, ¿no? Que al final, que Jesús también lo que quiere, que la buena nueva tiene que ser buena, que tiene que ser alegre, ¿no?
Claro,
contagiar con esa
y hoy en
alegría.
Día tú ves importante, porque la situación es muy distinta,
claro.
Igual es más importante que nunca transmitir esa alegría. No contagiarse de un estado de ánimo un
claro,
poquito más
eso.
Apagado, sino ser alegre, tener
sí.
esa alegría que es la llama al final de la fe. Eso, en la actualidad, ¿tú cómo intentas en esa animación catequética, cómo intentas insuflarlo en los niños, en los jóvenes, también en las catequistas, para que sean portadoras de esa alegría?
Sí, bueno, no sé por qué o no sé cuándo se hizo el CLAC, pero tenemos como muy mala fama, ¿no? Bueno, mala fama, o sea, como muy tristes. La gente que vamos a la iglesia parece que somos tristes, solitarios, aburridos,
sí, sí.
No nos va la marcha, no nos va la alegría,
tan
la
solo
música.
Es cierto en algún caso raro como yo, pero
eso,
quiero decir,
no.
La gente normal no es.
No creo que sea así. Entonces, lo que nosotras intentamos, o yo intento, donde a mí me toque trabajar o estar, es, bueno, pues aprovecharnos de lo bueno que tenemos en la iglesia, ¿no? Que tenemos un cancionero, pues una música litúrgica, no solo la liturgia tradicional, clásica, que es sobria, sino también tenemos canciones alegres, y a los niños con canciones, con un poquito de teatro, con un poquito. Cada uno también, cada catequista, también los últimos años, claro, ha habido métodos catequéticos diferentes. Cada parroquia o cada zona somos muy diferentes también.
Pues con ese mensaje voy cerrando la entrevista, pero antes de terminar quiero preguntarte por nuestra querida Lourdes Otaegui, que a la que entrevistamos el año pasado.
Sí.
Y Lourdes dice muchas cosas, pues como sí. Las que tú nos contabas, que los niños son esponjas, la importancia
sí.
De los padres. Y sé que ahora te está ayudando en este proceso de adaptación a tu nuevo puesto. Y nada, quería terminar con este pequeño homenaje a Lourdes y a ver a ti, pues cómo te está ayudando estar con alguien que sabe tanto y que ha estado tantos años, pues al final aquí con la catequesis en Guipúzcoa.
Pues la verdad es que es una gozada. Y luego es una suerte que cuando una persona se vaya a jubilar, que el testigo te lo pasen con tantos meses de antelación, ¿no? Porque ya todavía le quedan unos cuantos meses hasta jubilarse. Entonces, o sea, que la tengas al auto el rato, que te esté enseñando dónde está la carpeta del encuentro, dónde está la carpeta, porque también trabajamos con enseñanza. Entonces, todas esas cositas que son instrumentales, pero que son necesarias, que te las enseñe pues con ese cariño, ese saber hacerlo bien, con respeto, bueno, pues me está resultando muy fácil trabajar con ella. La verdad es que es un lujo. Y luego, pues ella, o sea, su manera de ser, que es tan sencilla, tan trabajadora, ¿no?
Hoy nos
pues,
hace una repostería, nos trae
bueno,
a veces
eso,
algunas
ahí
de,
nos ha dejado
de las
nivel,
tartas que hace.
¿Qué nivel nos ha dejado?
Tú vas a coger el testigo en eso, ¿no?
Sí, no sé.
Tengo muchas expectativas.
No sé. Yo creo que lo voy a delegar. Igual os animo que vosotros también. Le vamos a tener que pedir un recetario, ¿eh?
Sí.
Porque
sí.
La verdad es que nos hace cada bizcocho y cada repostería. Y esas cosas también ayudan mucho a crear grupo. Y ella yo creo que ahí cuida mucho. El mimarnos. Yo sé que también en su pueblo, en la catequesis, con los niños que está y con los padres que está, les cuida mucho. Y bueno, pues esas cosas hay que aprenderlas y hay que recogerlo. Bueno, hay que recogerlo.
Pues terminamos agradeciendo a Lourdes de corazón su trabajo.
Ay.
A ti, Itziar, deseándote la mejor de las suertes para este camino que empiezas. Y te tendremos más veces aquí para entrevistarte, para la diócesis, para la radio. Así que muchísimas gracias, Itziar.
Bueno, pues es que recasco suey, gracias y bueno, pues hasta la próxima, aquí estaremos.
Y nos vemos, que nos veremos mucho, así que.
Pues sí, sí.
Un abrazo.
Es que recasco.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.